Hola, Maldini Plus.
Hola,
es
buenas.
Que ahora eres Maldini Plus.
¿Ah, sí?
Mira.
Vamos allá. ¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Por cierto, que quiero decir una cosa. Ayer, como no emitimos en la radio Kilómetro 42, la sección de Chema Martínez, sí la hemos colgado en podcast. Está en cope.es y está en iVoox y en iTunes. O sea, que el que quiera escuchar a Chema Martínez, que sepa que lo tiene ahí en los dispositivos móviles. Pero hoy, evidentemente, sí tenemos en radio a Maldini. Y en directo, como siempre, 1:14, una menos en Canarias. Maldini, los cinco partidos más importantes de la historia del Bayern.
Sí, mañana juega el Bayern contra el Arsenal. Y yo creo que estamos siempre analizando grandes partidos, grandes goles. Los cinco más importantes. Al final son triunfos.
Por cierto, en la eliminatoria, ¿quién ves favorito? ¿Bayern?
Al Bayern. Aunque no está bien. Ahora vamos a analizar un poquito si vale. Quieres al Bayern, pero, vale. Pero creo que el Bayern es favorito.
¿Sí? A ver, cinco.
Bueno, partidos. El quinto va a ser contra el Real Madrid, la semifinal del 76. El Bayern gana tres Copas de Europa seguidas, las tres primeras, la última de ese trienio es en el 76. Es un 2-0 al Real Madrid. Muchos acordarán de la ida, que fue empate a uno, que fue el famoso partido del loco del Bernabéu, que saltó un aficionado a agredir al árbitro después, sí. Y tuvo el Madrid muchos problemas, lógicamente, con aquello, con una sanción. Es el último partido grande de Müller, de Torpedo Müller, que marca los dos goles, y el Bayern luego gana esa tercera Copa Europa al Saint-Étienne. Y ese yo creo que es el final del gran Bayern, porque ya rápidamente se marcha Beckenbauer al fútbol de Estados Unidos, ya se retira Sepp Maier poco después, y digamos que se acaba esa gran época del Bayern, y para mí ese es su último gran partido, incluso por encima de la final.
Uh-huh. ¿Cuarto?
El cuarto va a ser la final de la Copa Europa del 75. Es la segunda de los tres que ganan, de las tres primeras, lo ha ganado más, pero las tres primeras que ganan. Y es un partido que lo tiene todo. El Bayern tuvo tres finales consecutivas, las tres primeras que la ganó sin merecerlas. Ninguna de las tres, realmente. Luego hablaremos del Atlético de Madrid, pero no mereció ganar al Bayern. Al Leeds United es un partido que, digamos, tiene el hecho histórico de que es la primera vez que aparecen los hooligans, porque hinchas del Leeds la montan en el Parque de los Príncipes. Y hay un gol histórico anulado a Peter Lorimer por un fuera de juego posicional, que es un escándalo. Gana el Bayern con dos goles. El primero es de Roth, del Toro Roth, como le llamaban, que es un jugador no tan conocido, pero muy importante en la historia del Bayern. Luego vamos a ver por qué.
Vale. Tercero.
El tercero, el primer título europeo del Bayern. Es la final de la Recopa del 67. Estaba naciendo el gran Bayern de Múnich, con un jovencísimo Sepp Maier, con un jovencísimo Torpedo Müller y con un muy joven Franz Beckenbauer. Y ganan al Rangers 1-0, con un gol en la prórroga. De Roth. Roth era un futbolista.
¿En Nuremberg fue la final?
En Nuremberg fue la final, sí. La final fue en Nuremberg.
O sea, en Alemania.
En Alemania, sí. Uh-huh. Se jugó en Alemania en la final y ganó 1-0 al Rangers, el Bayern, de Recopa de Europa, insisto. Y, por cierto, poco después jugarían contra el Valencia en Recopa. Uh-huh. Un partido que yo he podido conseguir completo y es un partido que merece mucho la pena ver también. Roth era un centrocampista muy ofensivo, que llegaba desde atrás con mucha fuerza, e hizo goles muy importantes en la historia del Bayern de Múnich. Uno, el que le da el primer título europeo, que es ese.
¿En el segundo puesto?
El segundo yo creo va a ser el último título del Bayern de Champions, que es la final del 2013. ¿Por qué? Porque es el último partido de Hitzfeld, porque completa un triplete histórico y porque le habían metido 7-0 al Barça en semifinales, en el 4-0 de Múnich y el 0-3 del Camp Nou. Es un Bayern muy reconocible, muy muy moderno, digamos,
sí.
Ya con los extremos, Robben y Ribéry, etcétera. Y creo que esa final ante el Dortmund, además la primera final que juegan dos equipos alemanes de Copa Europa, creo que es el segundo.
¿Y el primer partido?
Pues mira, el primero va a ser el primer título de Copa Europa del Bayern. Es un partido de mal recuerdo para el Atlético,
claro,
de Madrid.
Evidentemente.
Que es la famosa final contra el Atlético de Madrid en dos partidos. Pero fíjate, el Bayern se está empezando a armar como un gran equipo. De hecho, la primera ronda de esa Copa Europa pasa por penaltis contra un equipo sueco, contra el Vidabergs. Y luego ya poco a poco va eliminando a tres equipos de la Europa del Este. Uno de ellos una eliminatoria histórica contra el Dinamo de Dresde. Entonces los equipos de la Europa del Este eran muy potentes. El Magdeburgo, el Dinamo de Dresde, el Dinamo de Berlín.
Encima eran eliminatorias, no era liguilla. Con lo cual,
claro, era eliminatoria.
Claro, es que te la podían liar.
De hecho, el partido de cuartos contra el Dinamo de Dresde está muy cerca de quedar eliminado. El Bayern va pasando rondas con muchos apuros. Luego elimina al Juppes Dotza en una histórica semifinal también, al equipo húngaro. Y le gana al Atlético. Creo que para mí es el partido más importante de la historia del Bayern que por fin conquista la Copa Europa y empieza ahí nace el gran Bayern histórico de siempre.
Perfecto, pues el partido más importante, por tanto, el del 74.
Sí.
Y para olvidar, el El del Camp Nou, supongo. Es el partido que el
sí, Bayern... hombre, hay partidos históricos que también son para olvidar. El del Camp Nou es uno de ellos.
La final de Champions con el United, que
sí,
perdieron en...
que perdieron en los últimos instantes.
En los últimos cinco minutos,
goles.
Vamos.
Y también, por ejemplo, para olvidar es la final del 82 de Copa Europa, que la pierden en Rotterdam contra el Aston Villa. Uh-huh. Que, curiosamente, igual que antes habían jugado mejor, habían jugado peor y habían ganado tres, estas son muy superiores, pero acaban perdiendo.
Bueno, como ya hemos hablado del partido del Madrid, vamos a hablar del Bayern-Arsenal de mañana.
Me parece
fíjate,
bien.
Yo das como favorito al Bayern, que es lógico por nombre, por trayectoria en los últimos años... ¿Pero no está jugando mejor el Arsenal que el Bayern de Múnich?
Están siendo los dos bastante irregulares y sin dar mucho brillo, pero es verdad que los picos de fútbol del Arsenal son mejores que los picos de fútbol del Bayern de Múnich. También es verdad que me parece que dentro que los dos equipos están como están, creo que es más fiable el Bayern de Múnich.
Sí.
Que en cualquier caso, aunque no está jugando bien, acaba ganando los partidos de la Bundesliga. Ya el Arsenal está sin opciones en la Liga. Hay una cosa muy interesante. Yo creo que es evidente que Ancelotti no da con la tecla del equipo. El otro día contra el Ingolstadt ganaron 0-2 en un partido que jugaron muy mal.
Y bueno, es que metieron el primero en el 89.
El 89, sí.
Además, increíble.
Un fútbol muy lento.
Sí.
Probó un equipo sin extremos, cosa que es extraño en el Bayern, porque el Bayern siempre se ha caracterizado, ya incluso con Guardiola y con Henkes, y también con Ancelotti, con jugar con extremos. De hecho, tiene las posiciones dobladas, porque tiene a Douglas Costa y Coman, que son los extremos, digamos, más últimos que ha conseguido en su día Guardiola, y luego los extremos de toda la vida, que son Robben y Ribéry, que se van acabando, lógicamente. Bueno, pues el otro día jugó sin extremos. Jugó, en el medio campo jugó Thiago, Vidal, Xavi Alonso y Kimmich, los cuatro. Mm. El equipo fue un atasco permanente. Luego ya Vidal acabó jugando más cerca del área y hizo daño. Pero yo creo que tiene muy claro el Bayern. No tiene nada claro a qué jugar el Bayern. Yo creo que va a jugar mañana con dos extremos, pero no me convence el Bayern. Lo reconoce el propio Xavi Alonso.
El partido es a las 9:15, igual que el del Bernabéu, y es en Alemania.
En Alemania,
la ida
sí. Partido
en Alemania.
Tremendo el Bayern-Arsenal.
Italia, ¿qué quieres contarme de Italia?
Bueno, quería analizar un poco a la Juve. Es una verdad que haya sido para Panucci también, porque evidentemente el fútbol italiano lo conoce de maravilla. La Juventus está volviendo a jugar muy bien. Lo comentaba antes con él, cuando fuera de micrófono. Está jugando muy bien porque está jugando muy al ataque. Y si analizamos, está siendo un milagro lo que está haciendo Allegri, porque de los grandes jugadores de la Juventus con Conte, más Vidal, que es el primer año de Allegri, se han ido prácticamente todos. De hecho, de la final de la Champions contra el Barça, de medio campo hacia arriba, solo queda Marquisio. Uh-huh. En aquel partido de la final contra el Barça juegan Pirlo, Pogba, Marquisio, Vidal, Tevez y Morata. Solo queda uno de todos. O sea, es un equipo totalmente nuevo. Desarmado, totalmente nuevo, y lo está armando muy bien otra vez. Con Dybala jugando en la media punta, con Higuaín de punta.
Oye, el otro día dijo el director deportivo de la Juve que la gente de Dybala va a ir en el próximo mes para renovar su contrato con la Juve.
Más de la Juve.
No sé si es una forma de luego venderlo más caro o realmente de quedarse con Dybala.
Dybala yo creo que va a estar muy pronto ya, si no lo está ya, entre los 5 o 6 grandes jugadores del mundo. Para mí probablemente ya lo pueda ser. Y creo que es el... probablemente el gran objetivo de Madrid, de Barça, de los grandes, grandes, Bayern, Madrid, Barça, esos tres, quizá el Manchester City, porque es un auténtico fenómeno, la verdad. Y bueno, Allegri jugando mucho más al ataque, le está yendo muy bien en la Juventus, que tiene las mismas cifras de puntos que la última Juve de Conte. O sea, es realmente una transformación total, pero sigue jugando a un grandísimo nivel.
Perfecto. Inglaterra.
Bueno, yo creo que, aunque la semana que viene tenemos que hablar un poquito más del Leicester, que va a jugar
contra el Sevilla,
creo que es interesante hablar de que es un equipo hundido. Y ya no solo hundido
es
en la tabla. Sí,
es
absolutamente increíble porque se ha ido Kanté, que era un jugador muy importante, pero el equipo ha perdido el alma completamente.
¿Solo se les ha ido Kanté?
Importante, sí. De verdad, importante solo se ha ido Kanté. Los demás están todos. Está Marez, está Bardi, están prácticamente el equipo está al completo. Los centrales están todos. Y los laterales, todo. Sigue Schmeichel, el de portero. Pero el otro día, contra la derrota contra el Swansea, el 2-0, yo vi un equipo muerto. Pero muerto de verdad. O sea, un equipo hundido completamente. Anímicamente, yo no descarto que Ranieri pueda salir del equipo bastante pronto. Si hay una eliminación contra el Sevilla, que es el Sevilla va a eliminar al Leicester.
Es increíble eso.
Yo creo que Ranieri puede
que pueda ser destituido,
puede no acabar la temporada
o dimitir Ranieri en el año en el que ha sido elegido mejor. Le dieron a él el Balón de Oro a mejor
entrenador,
¿no?
Claro. Bueno, y ganar la Liga. Yo creo que ya hay
el de best, vamos. Sí.
Cierto sector de la plantilla que no está muy de acuerdo con lo que está haciendo Ranieri y que no sostiene a Ranieri, y yo creo que puede ser que no acabe la temporada, fíjate.
¿Se ha lesionado Gabriel Jesús?
Sí, y una lástima.
¿Pero grave?
Sí, va a ser para 3 meses, sí.
¡Ostras!
Muy mala suerte tiene Guardiola, porque estaba siendo la gran revelación del último mes, había caído de pie realmente en la Premier, haciendo goles, dando pases de gol, dejando en el banquillo al Kun Agüero. De hecho, el lunes, contra el Bournemouth, que ganó 0-2 el City, fue titular, por supuesto, y en ese partido se lesiona. Jugó el Kun, marcó un gol, pero es una baja muy importante para el futuro, incluyendo para la Champions, ¿no?
Perfecto. El joven de la semana.
Bueno, sí, cada semana analizamos un joven, y yo quería hablar de Jason Lucumí, un centrocampista colombiano de la América de Cali. Yo soy muy de la América de Cali.
¿Por qué?
porque es un equipo que le he visto jugar finales de Copa Libertadores, perderlas, por cierto, contra Peñarol, una de ellas, y me dio mucha rabia que bajara a segunda. Ha estado 2 años en segunda división y por fin ha vuelto a ascender. Tiene un equipo muy interesante. Y
¿el América de Cali que tiene rivalidad con el Nacional de Medellín o no? ¿O, bueno, no, sí, o eso era solo los cárteles de la droga que era?
Tiene una rivalidad histórica en los años 80, cuando la época de o 90, de
claro,
Escobar, ¿no?
Claro, bueno, claro, es que, lo, que cada club era de un cártel.
De un cártel, sí. Sí, sí, tiene una rivalidad histórica. Lo que pasa es que está en segunda, creo que 3 años, ha ascendido y yo espero que se mantenga, la verdad. Y Jason Lukumi, que es un jugador que a mí me encantó viendo en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda. El otro día me vi el partido de América de Cali que jugaron contra Tolima, perdieron 2-1 con Tolima. Donde está entrenando Gregorio Pérez, aquel mítico entrenador de Peñarol. Me mira con una cara...
Es que me dices...
No, es que no puede ser Gregorio Pérez.
No,
es que no me acordaba yo dónde estaba Gregorio Pérez y mira, está ahí.
En Tolima. En Deportes Tolima, subcampeón de Colombia. Perdió la final el año pasado. Bueno, pues a lo que iba.
Se quedó al punto de ganarlo.
Me encantó Jason Lukumi, un centrocampista muy joven, de muy buen trato de balón y que participa permanentemente, es decir, la pide siempre. Es un centrocampista que aparece por todos lados del mediocampo. Me gusta mucho, le quiero seguir un poco más y yo creo que pronto le veremos en la selección colombiana absoluta.
Perfecto. Copa Libertadores.
Bueno, ¿te acuerdas que el otro día comentábamos que Atlético Tucumán, que si llegaba o no llegaba al partido contra el Nacional de Quito, el tema del autocar, que llegaban tarde? Bueno,
sí,
pues llegaron.
Llegaron y jugaron con campeones de la Sub-20 de Argentina.
Claro, y ganaron 0-1. En la altura,
increíble, ¿eh?
Increíble, ganaron 0-1 y se han metido en la última ronda previa que se juega entre hoy y mañana. Ida y vuelta, se van a jugar estos partidos. Hay partidos, va a jugar Botafogo contra Olimpia, va a jugar el Junior contra Atlético Tucumán, contra el equipo colombiano, espero que gane Atlético Tucumán, la verdad. Y Atlético Paranense Capiatá, de Paraguay. Atlético Paranense tiene un equipo bastante interesante, con algunos jugadores muy veteranos, pero yo creo que puede pasar Atlético Paranense. Yo espero que pase Atlético Paranense.
Vale.
Es fácil.
Bueno, no, yo creo que sí.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Campeonato Sudamericano Sub-20.
Ha ganado Uruguay. Ha quedado fuera del Mundial Brasil.
Te iba a decir que me daba la sensación de que duraba mucho este Campeonato Sudamericano.
Bueno, es que ha durado un montón. Ha habido dos grupos de 5... y luego un hexagonal final,
el
todos
hexagonal
contra todos
final, sí.
Han sido partidos.
¿Qué tal el del Atleti? Es que apacase
bien, voy a hablar de la hora. Empezó jugando de segundo punta, acabó jugando delantero centro, jugando un buen torneo. No ha sido el mejor de Uruguay, que ha sido campeón. El mejor de Uruguay para mí ha sido Betancourt, que hace...
Uruguay es increíble, tío.
Lo de Uruguay
La cantidad de futbolistas que salen de un país que tiene 4 millones de habitantes. Tiene Uruguay
4 millones
de habitantes, sí. La cantidad de fútbol que sale de ese país.
Bueno, hoy por ejemplo hemos visto a dos de los mejores delanteros del mundo, que son Suárez y Cavani. Los dos son de Salta, que es una ciudad que tiene 300.000.
Es increíble.
Es una cosa
y ahora me estás diciendo que sub, de campeón del Sudamericano Sub-20, Uruguay,
sí.
O sea que hay cantera.
Hay cantera. Y además es interesante comentar una cosa. Ha ganado el torneo jugando un estilo muy, muy poco uruguayo. O sea, Uruguay siempre ha sido un equipo de mucha garra, de mucho valor largo,
sí,
de mucho trabajo. Pues este equipo baja
mucho
más la pelota,
también.
De mucho palo. Tiene a Betancourt, que va a ser una figura importante, ya lleva tiempo en Boca, el centrocampista, que es el que ha bajado la pelota y el que ha tocado mucho el balón en el medio campo. Tiene un buen jugador como es Amaral. Y luego tiene un delantero como De la Cruz, que es un chico del Liverpool uruguayo, en Uruguay un Liverpool, que ha sido subcampeón de la Copa Libertadores Sub-20, con él como estrella, y me ha gustado mucho la movilidad que ha tenido, y la verdad, ha sido un gran torneo de Uruguay y un horrible torneo de Brasil. Se ha quedado fuera del Mundial,
fíjate.
Ha quedado quinto y se ha quedado fuera del Mundial. Revelación Venezuela, y bueno, Brasil fuera del Mundial, la verdad es que ha tenido 3 partidos que los tenía ganados o empatados, con solo no haber perdido ese partido se hubiera metido, y le han hecho 3 goles en los últimos minutos en los 3 partidos y al final ha quedado
muy
fuera.
Bien, no tenemos nada de Asia, que a mí me mola.
No, bueno, no ha habido...
Está la cosa tranquila en Asia, ¿no?
Bueno, hay una cosa interesante, y es que el Shanghái Shenhua, que es el equipo de Tevez,
sí,
después de gastarse el pastón que se ha gastado en Tevez, ha quedado fuera de la Champions de Asia, que era el objetivo. En la Champions League se juega una fase previa.
¿Tendrá Tevez un disgusto?
Imagínate, a un solo partido, bueno, con 40 kilos al año.
40
igual,
kilos al año.
Igual. Ha perdido, además, contra un equipo australiano en casa, 0-2, Brisbane Roar, y se ha quedado fuera de la fase final de la Champions de Asia, que para ellos es un desastre, vamos. El equipo lo dirige Poyet.
¿Te acuerdas de Sinama Pongol, el francés,
sí, claro,
que estaba en el Atleti? Estaba en Tailandia jugando.
¿Ah, sí? Ah, no sabía.
Pero he leído algo, que ha hecho un gol o que
la
ha
Liga
hecho...
La Liga de Tailandia.
Sí, en Tailandia.
Gran apunte de
Bonito.
Ruiz. Fiebre Maldini, ¿qué has tenido?
Bueno,
¿qué
vimos... hicimos un homenaje a Kaiser, al zurdo delantero del Ajax de los 70, que murió la semana pasada. Y hay una cosa interesante, Kaiser era un jugador extraordinario, ¿eh? Era un jugador muy habilidoso. ¿Por qué no triunfó con la selección? Con el Ajax sí, pero con la selección no. Porque le pilló justo la época de esa famosa Holanda de intercambio de posiciones, y era un futbolista muy específico. Y como no era un jugador para cambiar tanto la posición y de tanta movilidad, por eso no triunfó en la selección holandesa. De hecho, no jugó tanto como debería haber jugado por su nivel. Y luego vimos un histórico Nápoles-Milán, ahora que está aquí Maradona, no parece que se ha ido Angelia, ahora que está aquí Maradona en Madrid, vimos uno de los mejores partidos de Maradona en el Nápoles, el 4-1 al Milán de Sacchi, que es una exhibición del Nápoles.
Tú con Maradona tienes buen rollo, las veces que has estado con
yo
él...
Yo con Maradona tuve un mes estando practicando todos los días con él, porque comenté con él el Mundial del 2006.
¿Cómo es estar un mes con Maradona?
Una locura. Te das cuenta de lo que es de la dificultad de ser Maradona, de ser el periodista. Tendría anécdotas para hacer un programa entero, si quieres, un día.
La verdad es que cenábamos todos los días con él allí en el IBC.
Yo tuve tres o cuatro cenas con él, una mítica.
Con Paquito, con Lama, con nosotros. Era comentarista también nuestro en la radio. Sí. Y al salir de la una quería cenar y le buscamos un restaurante. Una delicia.
Sí, sí. Yo la verdad es que tengo muy buenas anécdotas con él.
Es un cielo de persona. No entiendo qué le pasa con Ángel.
Han pasado muchos años de entonces y no sé. Pero vamos, anécdotas mil y muchas muy buenas.
Vale. Vamos con las preguntas de los
oyentes.
La primera.
Hola, Maldini. ¿Qué opinas de Sergi Enrich? ¿Lo ves como un delantero tipo para, por ejemplo, el Atlético de Madrid?
Es el jugador del Eibar. Saludo,
crack.
Bueno, con el Eibar es un delantero de mucha movilidad que tiene bastante gol. A mí me parece un delantero interesante. No sé si para ir a un grande como es el Atlético de Madrid, pero me parece que está jugando bien.
Acaba de renovar, ¿eh?
Sí.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Venía a preguntarte sobre Gabriel Barbosa, jugador brasileño, apenas está jugando en el Inter de Milán. ¿Qué piensas que debería hacer? Saludos desde Murcia.
Gran tierra Murcia, por cierto. Bueno, yo creo que se debería, una cesión es evidente, ¿no? Hablamos de un delantero segundo punta que llegó al Inter muy joven y que no está teniendo prácticamente opciones. Yo creo que una cesión.
Hola, Maldini, fenómeno. El otro día vimos al Leicester con problemas ante el Swansea, una versión muy pobre de los de Ranieri. ¿Crees que finalmente se salvarán?
Lo he comentado hace unos minutos. Yo creo que, quiero creer que se van a salvar, pero no descarto que desciendan. Tal y como está el equipo, un solo punto, y como le veo anímicamente, no descarto que desciendan.
Bueno, Maldini, Ronaldinho ha dicho hace unas horas que Gabriel Jesús, el jugador de Manchester City, podría ser el mejor jugador del mundo en unos años. ¿Comparte su opinión? Gracias.
Pues no, la verdad, yo creo que seguramente lo ha dicho por él lo creerá, Ronaldinho, y también por cariño a su compatriota, pero yo creo que es un buen delantero, pero tanto como mejor jugador del mundo, yo por ejemplo veo muy por encima, por ejemplo, a Dybala para los próximos años, ¿no?
Ey, ¿qué pasa, Maldini crack?
¿Qué tal?
¿Crees que Carlos Soler puede llegar a ser un jugador top y llegar a la selección española? Gracias.
Bueno, ya estaba jugando en el Valencia, es el mediocentro defensivo del Valencia, está jugando ahí en el equipo y vamos a ver cómo progresa. En cualquier caso, es muy joven todavía, veremos si puede ser un futuro Albelda, por decir de alguna forma, ¿no? Y llega a la selección, ¿por qué no?
Maldini, es un placer hacer radio cada día contigo. ¿Te lo pasas bien?
Me lo paso de maravilla.
Mira, como
una pena que se acabe.
Como no todo es ver fútbol y partidos, ¿sí? Te recomiendo que veas en la web de la COPE el programa que ayer hizo Carlos Herrera especial con Iñaki Gabilondo,
con
Luis del Olmo, con García. Y te recomiendo que veas la entrevista con Pepe Domingo Castaño del partidazo de COPE de anoche.
Bueno, hoy, cuando ha llegado Pepe Domingo a la redacción, ha habido un aplauso unánime.
Ha sido
de
un
toda
momento,
la redacción.
Vamos a contarlo a los oyentes.
Sí, sí.
Ha llegado Pepe, estaba la redacción de la cadena COPE, lo que es deportes y lo que no es deportes. Pues en ebullición, la gente trabajando, cada uno en su puesto de trabajo, en su ordenador. Ha entrado Pepe y toda la cadena COPE ha roto en un aplauso increíble para Pepe, que por supuesto no se ha incomodado en ningún momento y ha saludado como
Montera en mano
a todos los empleados de la cadena COPE.
La verdad es que no lo pude escuchar ayer porque tenía fiebre Maldini
pues
por la noche.
Pues tienes que verlo.
Y lo voy a escuchar, por supuesto, lo voy a escuchar.
Puedes
porque,
escucharlo y verlo.
Porque os quiero mucho tanto a Pepe como a ti, y lo sabes.
Joder,
así
muchas
que
gracias, Maldini. Si lo llego a saber, no llamo guapo Panucci. Un placer, Maldini.
Un abrazo.
Juanma Castaño. ¡Apa!
El partidazo de COPE. Estar informado.